Tres minutos pasan de las 22 horas cuando ingresaron nuestros invitados, dos de ellos extranjeros, uno locatario. El locatario, que es Eduardo Bubino, si ustedes lo conocen bien, es integrante de CLAES, le dijo a los invitados, si ustedes consideran que está muy frío, le dicen a Alejandro, está todo bien, que él apaga el aire acondicionado. Está el aire prendido, yo no suelo trabajar con aire prendido, pero claro, para dos personas que vienen de la Amazonia, de la ciudad peruana, quizás el aire acondicionado que tenía este estudio era una locura. Así que le pido disculpas, ya estamos todos bien templados. Y les quiero dar la bienvenida primero a Roraima González, abogada del pueblo Pemón de la Amazonia venezolana. ¿Cómo te va, Roraima?
Hola, muy bien, gracias.
Bueno, buenas noches. ¿Estás pasando bien en Uruguay?
Pues sí, es la primera vez que vengo a Uruguay, de verdad que he quedado muy impresionada, porque de donde yo vengo, primero, no existen las playas, y segundo, pues que Caracas no es un lugar tan agradable como para caminar tranquilamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues de verdad que he quedado muy impresionada de cómo está Uruguay, muy bonito.
Bien, vamos a seguir charlando de eso. Por otro lado está Manuel Cayo Quispe, ¿se pronuncia así, Manuel?
Sí, o Cayo Quispe.
Cayo Quispe, líder del gremio de los carpinteros de la Amazonía peruana. ¿Cómo te va?
Muy bien, muy agradecido por esta entrevista, por la oportunidad, y también mis saludos a todos los oyentes de tu programa. Soy de Perú, de Madre de Dios, Puerto Formado, de la Amazonía de Perú.
¿Madre de Dios se llama el lugar?
Madre de Dios es el nombre de la ciudad, base a una creencia, una mitología, ¿no? De haber encontrado a una virgen en el río Amarumayo, que se llamaba, antes le llamaban así los nativos, y bueno, los colonizadores la llamaron Madre de Dios porque habían visto a la Virgen María.
Uh-huh. ¿Cuál es la historia del pueblo Pemón?
Bueno, el pueblo Pemón dice que venimos, primero, es una historia, ¿no? Una leyenda, dice que nosotros venimos de un hombre que se llamaba Chicos, que significa Nigua, no sé si así lo conocen, y que él un día pues quiso buscarse una pareja y resulta que nunca la encontró, ¿no? Entonces vino y le pidió al creador que le mandara una mujer, porque el chico era un hombre, y resulta que la primera mujer que le enviaron a él era una mujer de cera. Entonces la mujer, muy bien, cuando fue a cocinar, la mujer se derritió, y luego pues le dijo que esa mujer no le servía para nada, y le pidió otra vez al Dios que le enviara, al Dios de los
creadores,
sí, al sol, al rayo, al trueno, que le enviara otra mujer, y resulta que le envió una mujer hecha de sal. Después que cocinó, cuando iba ya a lavar la ropa y eso, pues la mujer se deshizo en el agua. Entonces el chico, bravísimo, se enojó tanto que dijo que bueno, que para eso que no le enviara ninguna otra mujer, que no quería ninguna mujer a su lado, si se iba a derretir, si se iba a deshacer. Fue cuando le enviaron pues una mujer de carne y hueso, que se metió al agua, no se deshizo, fue a cocinar, tampoco se deshizo, y fue la primera mujer que existió, pues. Así más o menos se cuenta la creación de lo que sería el primer hombre y la primera mujer del pueblo Pemón. Bueno, existen otras leyendas, ¿no? Esa es la que más conozco.
Buenísimo. Quiero presentarles también a Eduardo Budina, ya lo conocen, es integrante de CLAES, y también queríamos que estuviera acá para que nos explicara un poco también el nexo que existe entre CLAES y los invitados, que son una parte de todos los que han venido estos días a Montevideo. ¿Cómo se va, Eduardo?
Hola, Alejandro. Bueno, tanto Roraima, que te abro un paréntesis, que no deje de contar a los oyentes qué quiere decir su nombre.
¿Roraima?
Roraima.
Bien, lo anotamos.
Como Manuel, integran una iniciativa de CLAES ya de hace un tiempo, que es la Comisión Latinoamericana en Globalización y Ciudadanía. Es una comisión de más de una docena de personas de diferentes países de América Latina, donde hay tanto militantes sociales, como es el caso de Roraima y Manuel, como académicos y personas que vienen de centros de investigación, personas de gobiernos locales, y esta comisión se reúne más o menos periódicamente para analizar las relaciones que hay entre los procesos globales y qué es lo que está pasando a nivel ciudadano en América Latina. Entonces, en este momento estamos reunidos aquí en Montevideo. Venimos de la sesión de trabajo que era del Parque Lecoq. Y tenemos, además de ellos, tenemos a dos personas de Colombia, hay dos de México, tenemos una de Brasil, tenemos de Bolivia. En total somos unos 15. Uh-huh. Y estamos preparándonos, aprovechando y preparándonos para... Dentro de dos días está en el Foro Social Mundial en Porto Alegre, junto a unos 120.000 inscriptos.
Seguro.
Sí. Este, bueno, que es el gran encuentro de las organizaciones ciudadanas una vez por año, ¿no?
Uh-huh. Bueno, así es como entonces explicamos que ellos están en Montevideo en este momento. Estas reuniones las hacen periódicamente, por lo tanto esta no es ni la primera ni la última. La presencia de ustedes en Montevideo, evidentemente... tiene, por ejemplo, para nosotros acá en el programa, un interés por todo lo que representa lo que están haciendo en estas comisiones, pero también porque es una posibilidad de acercarse a una realidad que para nosotros, si bien es cercana, relativamente cercana geográficamente, teniendo en cuenta que en Uruguay por ahí tenemos noticias de Europa de manera mucho más contundente y más directas y diarias que las que tenemos de países vecinos aquí de Latinoamérica. Entonces la presencia de ustedes aquí también, aunque parezca insólito, nos permite acceder de primera mano a información que está bueno, que circule, que resulta útil, pero además es importantísima para conocernos y estar un poco más cerca, que es lo que deberíamos hacer. Para mí el cuento que tú hiciste, Roraima, la leyenda que relataste para explicar cómo el pueblo Pemón, entre una de sus leyendas, maneja esa como la inicial, cómo surge el hombre y la mujer. Para mí es como muy sorprendente estar charlando con alguien que cree y reflexiona, sabiendo que es una leyenda, sobre una historia de esas y instrumentar todo su pensamiento respetando esas cosas. Me parece encantador. También puede ser que me parezca encantador por lejano. Y ahora pienso, ¿y por qué lejano? ¿Por qué tendría que ser tan lejano? ¿Por qué es tan distinta nuestra percepción o cómo nosotros nos criamos? Contame un poco qué les pasa a ustedes, cuéntenme qué les pasa a ustedes cuando vienen a Montevideo, es decir, desde ese punto de vista también, desde una ciudad que es de Latinoamérica, tenemos una historia no parecida, pero digamos, con puntos en común muy evidentes, sin embargo, también parece que estuviéramos tan lejanos.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo me siento? Pues, primero,
o sea... ¿Qué edad tenés? Perdona, ¿qué edad tenés?
Yo tengo 24 años.
¿Manuel?
Yo 36.
Estar fuera de la frontera significa para mí una oportunidad de conocer cómo viven otras personas, ¿no? Porque estando en el mismo continente, pues tenemos dos realidades diferentes, muchísimas costumbres, o sea, cosas distintas, ¿no? Y más aún cuando uno es indígena, porque muchas veces las personas ignoran el por qué ser indígena. En este caso, pues, yo de verdad que me siento muy orgullosa de ser indígena y venir aquí y contarle por lo menos una leyenda de esa que casi nadie conoce, sino que un pueblo, una comunidad o una localidad y un grupo de personas, pues. Entonces, en ese sentido, pues, de verdad que el sentimiento es de, cónchale, de resaltar lo que es tuyo, de dar a conocer lo que tú sabes. Es muy bonito, ¿no? Es muy bonito lo que se siente, de verdad.
Uh-huh. ¿Ustedes tienen una lengua propia?
Sí.
Ayer leía en una información que salió en el New York Times que, en realidad, este es un tema que nos preocupa acá en el programa, cada tanto hablamos de él. Cada vez que sale una información de este tipo es bastante redundante porque más o menos se sabe que de un tiempo a esta parte desaparece una lengua cada muy pocos días. Una lengua por semana está desapareciendo en este momento, o sea, deja de ser hablada, es una de las formas que puede desaparecer una lengua, cuando ya una comunidad es tan reducida que no se va a perpetuar. Una por día, ¿no? ¿Cuál es la lengua de ustedes?
Bueno, la lengua de nosotras es el Pemón. Yo pertenezco al pueblo Pemón, que está ubicado pues al sur del estado Bolívar, en Venezuela. Somos un pueblo que tiene unos 129.000, si no me equivoco, de habitantes, unos 23.000. Uh-huh. Porque los pueblos indígenas, pues en Venezuela somos 24 pueblos indígenas, y el grupo mayoritario es el Wayuu, seguido por el Warao, y nosotros venimos en el tercer lugar, pues. Y afortunadamente nuestra lengua aún se mantiene, aun cuando hemos perdido quizás la vestimenta, nuestras formas de vida, ¿no? Pero siempre se mantiene lo que es la lengua, pues, la lengua, las comidas tradicionales, las típicas. Y bueno, y hay muchos pueblos que han perdido su lengua, pero también se están animando a recuperarlas, ¿no? Tal es el caso de los Chayna, que son muy poquitos, pero que han visto la necesidad de recuperarse y mantener lo que es su identidad indígena. Uh-huh. Y la mayoría de los pueblos pues mantienen su idioma, la gran parte, uh-huh, podría yo decir.
¿Cómo suena la lengua pemón?
Bueno, podría saludarte como... Pero, pues, tú me dirías, Ina, te estoy preguntando cómo estás. O si no, un saludo que dice... Aquí, pero que estoy, ¿no? En Yurumara, Roraima, Venezuela, por... Y ya está. O sea, mi nombre es Roraima, vengo de Venezuela, por decirte algo, ¿no?
Manuel, ¿tú entendés a esa cuando habla Pemón?
No le entendí nada.
¿Cuál es tu realidad, tu contexto, tu historia?
Nosotros, allá en Maredios, Perú, es una zona que está en la suroriente del Perú, tiene frontera con Brasil y con Bolivia. Ahí también vivimos en comunidades indígenas. Y, por ejemplo, en Madre de Dios, en la zona reservada del Parque Nacional del Manu y el Alto Purús, que es una zona protegida, hay indígenas en aislamiento voluntario. ¿No? Pareciera increíble a esas alturas del siglo XXI, pero tenemos comunidades en los Yaminaguas que no tienen contacto con la civilización y han decidido vivir ellos en aislamiento voluntario. Que soy descendiente de la parte de la sierra de Cusco, y mis padres hablan el quechua, el idioma de dialecto de Perú, y como otros dialectos más que hay, más de 15 lenguas en Perú, aparte de la aymara, el ceja, que son el dialecto propio de las diferentes tribus nativas que hay en Madre de Dios, Perú. Pero el quechua está muy diseminada tanto en la selva como también en la sierra. En Madre de Dios, mis padres, ellos hablan en quechua, que habla la mayoría de los peruanos, ¿no? En Perú.
¿Tú te comunicas en quechua con ellos?
Y sí, mis padres hablan quechua, también hablan castellano.
¿Cómo suena en quechua?
La temachicuna suman puteniches.
Me gusta porque tienen, los dos, tienen como mucha musicalidad, ¿no? Quizás para ustedes no sea evidente, pero para nosotros. ¿Quién me dijiste?
El pueblo querido, muy buenas noches.
No, y una particularidad entre los Pemón es que, aparte de hablar, o sea, un mismo idioma, ¿no? Existen tres tonos distintos.
Ajá.
Porque el Pemón está dividido entre los Camaracotos, los Arecuna y los Taurepanes, que se distribuye, ¿cómo se dice?, por regiones, ¿no?
Ajá.
Y aun cuando hablamos del mismo Pemón, el tono es distinto y existen algunas palabras que no lo utilizamos, pues. Entonces muchas veces nos diferenciamos por eso.
Y el tono les permite igual entenderse, ¿no? Es un tono...
No, sí, sí, pero existen algunas diferencias, claro, en cuanto a palabras también, ¿no?
Saliendo de la lengua un poco y metiéndonos en temas que abarquen también la lengua, que la contengan, ¿no? Digamos, la realidad de ustedes, el día a día. Yo leía en la página que contenía la información sobre el encuentro de ustedes, había una entrevista que te habían hecho a ti, Manuel, leía un poco de tu historia, de cómo en determinado momento de tu vida modificaste tu relación con lo laboral, de cómo estar vinculado a la madera, pero de una manera trabajando en la explotación de la madera, talando, empezaron a unirse y a tratar de generar otro tipo de riqueza a partir de un oficio como la carpintería, ¿no? Contame un poco esa historia que en definitiva también es como la parte medular de tu trabajo y de tu lucha.
Sí, en Puerto Maldonado nosotros los carpinteros que tenemos el oficio lo recibimos muchos por herencia de nuestros padres. Y la relación de niño que hemos tenido, yo he vivido y he nacido dentro de la Amazonía, en la misma selva. He estudiado incluso en escuelas que son donde solo un solo profesor enseña primero grado, segundo grado de primaria, no completo. Esa es la realidad de nuestra Amazonía. Y hemos visto, nosotros vivíamos incluso haciendo caza, recolectando algunos frutos, semillas, haciendo un poco de agricultura, pero nunca pensábamos que se podía talar tanto la Amazonía, nunca pensábamos que se podía tumbar tantos árboles, ¿no? Por causa de promover un desarrollo o aquello falso que se dice mejorar el nivel de vida del poblador de la Amazonía. Esa realidad que luego vino con los años, implementada por el propio Estado, por nuestro propio gobierno, que talaron monte, ¿no?, para hacer agricultura, a la agricultura para hacer ganadería en plena Amazonía, trajo uno de los me impresionó la forma como se depredaba nuestra Amazonía, ¿no? ya no era el mismo monte donde nosotros podíamos ir a cazar, donde podíamos ir a pescar, ¿no? Cambiaba nuestro modo de vida, ¿no? Nosotros hemos tenido que abandonar esa actividad porque ya no teníamos bosque y muchos nos hemos internado con mi padre, nos hemos venido a la ciudad. En la ciudad tuvimos que escoger el adaptar el oficio que tenía nuestro padre para poder vivir. Pero esta realidad es ya joven, terminando estudios secundarios, nosotros decidimos llevar el oficio de papá y mirar bajo otro punto de vista la forma de extraer los recursos naturales, ¿no? De la década del 80, 85 al 90, los precios de maderas valiosas que hay en nuestra Amazonía, ¿no?, han subido de precio, el mercado internacional las ha demandado y ha motivado que haya una tala selectiva, ¿no?, una depredación en nuestra Amazonía, ¿no? Entonces nosotros como pobladores, viendo esta realidad, tuvimos que enfrentar con otras propuestas que nosotros sí la teníamos, ¿no?, a diferencia de la que ponía el Estado, ¿no? Yo debo agradecer aquí, el que estoy en Uruguay, debo agradecer mucho la influencia de Eduardo en Udinas, que en Perú es muy reconocido por los peruanos. Yo debo dar testimonio que para mí es el pensador más brillante en temas ambientales que tenemos en Latinoamérica. Eso ya hace 2 años que lo conozco, nos ha permitido tener otro mensaje y cambiar nuestro modo de ver a la Amazonía, ¿no? Y eso viene entonces al tema de plantearle al mismo gobierno, plantearle a las ONG ambientalistas que hay en Maderellos, grandes ONGs como la de WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, de cambiar nuestra visión. Entonces, hemos planteado, los carpinteros nos hemos tenido inicialmente 15 carpinteros, hemos empezado, hoy somos 75 carpinteros entrando a poder plantear un modo diferente de aprovechar los recursos madera. Uh-huh. Y es instalar una mejor tecnología con un mejor sistema de producción y mejor calificación de la mano de obra para poder producir nuestros recursos. Todo ello en base a bosques manejados, ¿no?, al aprovechamiento sostenible de los recursos para que siempre haya bosques y nosotros siempre podamos vivir, ¿no? Nosotros estamos, el grupo que yo dirijo, estamos en contra de todo aquello que signifique un aprovechamiento sistemático, tala y quema de los bosques en Maderellos. Como pobladores creemos que nosotros debemos de vivir del bosque, como lo hicieron nuestros antepasados, como lo hicieron nuestros abuelos, ¿no?, y pudieron vivir de ello y alimentar a sus hijos. Creo que debiéramos enfrentarnos a todo aquello que signifique colonización, a todo aquello que signifique que acumule riquezas en otros lugares y no haya un modo de vida, ¿no?, y el poblador de la Amazonía ni siquiera pueda satisfacer sus necesidades básicas.
En esa propuesta, en esa lucha plantea esos términos, ¿el día a día cómo es?
El trabajo, nosotros el que realizamos es un trabajo artesanal para producir solamente para el mercado local de Puerto Maldonado en cuanto a mobiliario doméstico y algunas veces mobiliario de oficina. Y sin embargo, el sistema de de precios internacionales, el comercio internacional de la caoba, la madera valiosa que tenemos en la Amazonía, que todavía la tenemos, no permite a nosotros poder aprovechar estos recursos y poder sacar los productos manufacturados de la Amazonía. El 90% de la madera que se extrae de la Amazonía, ¿no?, es materia bruta, no son en troncas o en trozos de madera, ¿no?
así se lo llevan.
Entonces obviamente no queda oportunidades para nosotros, ni siquiera para poder tener oportunidad para transformar la madera, incluso para nosotros mismos, ¿no? Y el otro tema es que gran parte de esta actividad maderera, se calcula que el 80% es actividad ilegal, ¿no? Se escapa incluso a los controles del Estado, a la administración, del gobierno, para que siquiera pueda recaudar impuestos a través de la extracción de esos recursos. Entonces, este es el enfrentamiento que tenemos en Perú. Esta tal ilegal, que más adelante, pues, si nace más la oportunidad, podemos mostrar a tu público oyente algunos ejemplos de cuán perverso, cuán cruel es incluso con las comunidades nativas.
Contalo ahora.
Hay un caso muy, muy perverso, cruel, que el año pasado yo estuve preparando una exposición para uno de los eventos donde participamos con Eduardo. Vi el caso de las comunidades nativas en aislamiento voluntario, ¿no? Los taladores ilegales que van a zonas, a los parques, que son reservas del Estado, son reservas protegidas donde viven las comunidades. Hay mucho talador ilegal que entra ahí, ¿no? Obviamente inducido por el precio internacional de la caoba, la madera valiosa. Se dan casos de que los taladores y los madereros que entran a esas zonas protegidas se encuentran con los indígenas en aislamiento voluntario, que no conocen aún la civilización. Obviamente ellos, los indígenas, las enfrentan a los madereros con su instrumento que tienen, con sus flechas, y casi todos los años, en los meses de junio, julio, hay enfrentamientos entre indígenas y madereros. El 2003 hubo un caso cruel donde los indígenas se enfrentaron a los madereros y los madereros cogieron sus armas de fuego y mataron a 6 nativos indígenas. Y los indígenas mataron a 2 madereros. Los que habían visto esto vinieron a la ciudad, que son 15 días en bote para llegar hasta esa zona, 15 días en bote. Llegaron a la ciudad para dar denuncia a la policía. La policía llegó al fiscal de prevención del delito de Perú, de la ciudad de Puerto Maldonado, a esa zona. Miren lo que pasó. En esta zona, llegando el fiscal para hacer formalizar la denuncia, con la policía, a los madereros que habían visto, presenciado esto, y quisieron levantar un acta, y dijeron, está bien, ya, ¿qué hacemos? Acá hay 6 nativos indígenas muertos, y hay 2 madereros muertos. Tomaron la identificación de los madereros, lo pudieron identificar. A los 6 indígenas no lo pudieron identificar, obviamente, porque ellos son indígenas sin elemento voluntario y no tienen el carnet de identidad para algunos países, para nosotros el DNI o el documento nacional de identidad. No sabían quiénes son. Entonces el fiscal dijo a los policías, miren, no puedo formalizar una denuncia porque no sé quiénes son estos señores. Y los madereros los identificamos y los madereros dijeron, si no puedes identificar a los indígenas, digamos que los madereros se han ahogado en su trabajo común y acá no ha pasado nada. 6 indígenas muertos y no había pasado nada, no se formalizó ninguna denuncia, no se levantó ningún acta y quedó así en el olvido. 6 vidas, como nosotros, como podía ser la tuya, por esas cosas de la cruel tala ilegal de la madera, no se pudieron identificar ni se pudo formalizar una denuncia.
Los que fueron en bote durante 15 días para llegar eran indígenas que estaban aislados voluntariamente. O sea que tuvieron la decisión de romper eso e ir hasta la ciudad para obtener ayuda.
No, eran madereros que habían visto.
Eran madereros.
Claro, que fueron a formalizar una denuncia.
Bien. Los indígenas que están aislados voluntariamente, tú decís, no tienen ningún contacto. ¿Con ustedes tampoco?
Claro. Hay algunos contactos que hacen algunas misiones de miembros de la Iglesia Católica, pero la mayor parte es bien difícil llegar a estas zonas. Ellos, mire, andan desnudos, completamente desnudos.
Pero cuando tú decís aislación voluntaria, ¿quiere decir que ellos conocen la existencia de la civilización? Sí,
ellos rechazan. Claro, ellos saben la existencia de la civilización, la han vivido de manera cruel en la era del caucho, claro, de la realidad brasileña, boliviana y la peruana del ciclo pasado. Entonces, han vivido el flagelo de la extracción del caucho y se han aislado. Se han replegado en una zona, ¿no?, que poco a poco también de ambos lados, de tanto del Cusco como del Ucayali y del Madre Dios, se va acercando a la civilización, ¿no? Entonces, ellos saben, obviamente, que hay una civilización, ven a los aviones que pasan, ¿no?, los aviones comerciales, pero, sin embargo, ellos no quieren salir a la vida civilizada.
Y la vida civilizada los va acercando, porque se está acercando.
Se va acercando. Y como te cuento este relato, es de esto hay todos los años que pasan. Hay muchos casos que nunca se sabe. Este caso se pudo saber por algún marero que vino a denunciar, pero la realidad legal que tenemos no ha permitido formalizar una denuncia.
Roraima, ¿cuál es tu... sos abogada más del pueblo Pemón? O sea que, de alguna manera, sos una persona que está enterada de situaciones sobre las que tiene que actuar. ¿Cuál es la situación de tu comunidad?
Bueno, sí, soy abogada, me gradué hace apenas 2 años, pues. La situación en Venezuela en general, pues, afortunadamente, hemos logrado consagrar en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela un capítulo referido a los derechos de los pueblos indígenas. Cosa que se logró con mucho trabajo, con mucha dedicación, pues, y que con la llegada en ese momento de candidato, ¿no?, el Hugo Chávez, pues, nos dio esa oportunidad. Y hicimos una alianza de él impulsar, cuando llegara a la presidencia, pues, la consagración de dichos derechos. Pero claro, eso no significa que los derechos de los pueblos indígenas son respetados como tal. Igual que ocurre allí en Madre de Dios, como acaba de narrar Manuel, pues en Venezuela sucede lo mismo, porque también existe en el estado Amazonas, el pueblo Yanomami, gran parte del pueblo Yanomami, que también está en aislamiento voluntario. Y suceden muchas masacres, pues. Esta vez ya no serían también con madereros o también con los mismos brasileros, ¿no?, los garimpeiros, que invaden muchas veces sus tierras y ellos en defensa, pues, los matan, o se matan entre ellos mismos. Igual sucede también con aquellas zonas fronterizas, en este caso también con el estado Apure, donde también hace mucho hubo una matanza de indígenas Pumé, lo cual, pues, también la denuncia llegó, pues, a la Asamblea Nacional y se estaba investigando el caso porque los estaban acusando de robar ganado, ¿no?, de los ganaderos. Y ellos sin piedad, pues, descabezaron a los indígenas Pumé. Entonces, creo que constantemente se está viendo, ¿no? Pero también, o sea, hay un retraso también por parte de lo que sería la justicia o la jurisdicción nacional en ese caso, ¿no? Porque muchos de los fiscales son muy nuevos en la materia, desconocen mucho los derechos indígenas, lo cual impide en cierta forma, pues, ejercer acciones. Los indígenas bien podemos hacer las denuncias, pero los que llegan a formular realmente, llevar el caso, sería el Ministerio Público. Pero como desconocen mucho la materia, pues se queda allí, pues. Entonces, realmente, de verdad que es un caso muy triste, ¿no? Por otro lado, podemos decir que en Venezuela, pues, también se está viviendo, aparte de ese tipo de violaciones, se está viviendo un proceso bien importante con respecto al proceso para la titulación y demarcación de las tierras indígenas, pues. Actualmente, no tenemos un título de propiedad que determine, pues, que la tierra que están ocupando o que estamos ocupando los indígenas son nuestras, ¿no? No existe esa garantía real de que nuestras tierras las podemos defender como tal. Pero en este sentido, pues, se ha ido avanzando, se estableció a raíz de las leyes establecidas en la Constitución, fueron creando más leyes, en este caso, pues, la ley de demarcación y garantía del hábitat, para la demarcación y titulación de las tierras indígenas. Pues en ese caso, pues se está dando un avance también, ¿no? Por otro lado, podemos contar también que actualmente en la Asamblea Nacional se está discutiendo lo que es la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, que también pues es una ley muy novedosa que va en cierta forma a determinar lo que sería una política general en materia legal también, ¿no?, para los pueblos, y sería quizás la primera ley más novedosa que tendría la República. Todo esto pues en materia de leyes, porque yo trabajo en la Asamblea Nacional, estoy un poco más relacionada con esa materia, pues. Pero en todos los ámbitos pues existen también violaciones a los derechos, pues, y es muy triste, de verdad.
¿Cómo visualizan ustedes el futuro inmediato? Este camino que han tomado, digamos, de militar para modificar o para mantener algunas situaciones que les corresponden, que les pertenecen, ¿es un camino que va dando sus frutos? ¿Es un camino que, digamos, entusiasma cuando uno mira el horizonte?
En realidad, quisiéramos los pobladores de estas localidades ejercer una autonomía, poder tener nuevas ideas del desarrollo, tener propuestas para nosotros autogobernarnos en nuestras localidades, ¿no?, y poder enfrentar a aquellas reglas del mercado que oprimen a nuestros pueblos y que hacen que tengamos una vida cruel y perversa en estas localidades. Entonces, en las reuniones a las cuales participamos, nos está permitiendo a nosotros tener nuevas herramientas de vida, nuevas herramientas de trabajo, ¿no? Y con las propuestas que siempre las hemos tenido, que las hemos vivido, y los oficios que hemos tenido, nos está permitiendo tener otra nueva visión, ¿no?, una nueva esperanza. Muy a pesar de la actividad gubernamental y de la realidad de nuestros gobiernos latinoamericanos, ¿no?, que están un poco desorientados y también sometidos a las reglas que se les imponen desde afuera, los pueblos debemos de tener nuestro propio camino, ¿no?, elegir nuestro propio camino, ¿no?, y formar nuestro propio destino para que podamos vivir en nuestra Amazonía, vivir en las cualidades que tenemos y al menos pues darles un buen futuro teniendo nuestras hijas.
Manuel tiene 36 años, Roraima tiene 24. Cuéntenme algo, ¿cómo fue la infancia de ustedes?
Manuel.
Yo nací en la misma Amazonía. Mis padres, que eran quechuas de la zona del Cusco, emigraron muy jóvenes a la Amazonía. Hubo un tiempo después de la época del caucho, en Madre de Dios y algunas otras localidades de la Amazonía, hubo esto de la fiebre del oro, así, ¿no?, como en los Estados Unidos, en los estados de California, ¿no? En las riberas, nuestros ríos, se descubrió el oro aluvial, ¿no?, el material que tiene nuestras riberas, tenían oro. Mucha gente vino a la Amazonía con esa idea de encontrar la prosperidad, descubrir esas zonas mineras. Mi padre también llegó muy joven ahí, todos nosotros nacimos en esa zona. Pero lo que encontré en realidad fue otra realidad, ¿no?, que obviamente la detención del oro estaba hasta los alimentos que ya se está acabando, ¿no?, pero también estuvo dentro de todo un sistema de mafias, de grupos, de explotadores, ¿no?, y de gente, de delegaciones, de gente que se cogía en el Cusco, la llevaban a la Amazonía, al río, a trabajar. Trabajaba un año o dos años y luego los desaparecían en la ribera de los ríos, los ahogaban o simplemente los mataban. Entonces, lo que hizo mi padre es venirse a la carretera entre Puerto Maldonado y Cusco, que son una distancia de más de 200 kilómetros, ubicarse en una zona más tranquila de la selva y imponer su agricultura, implementar un sistema de vivencia en la zona, ¿no? Ahí nacieron mis hermanos, nosotros somos cinco hermanos, somos varones y una mujer. Vivimos en el campo, como te decía al inicio, ¿no? Nosotros hacíamos caza, recolectábamos alimentos de la misma selva. ¿A qué jugabas? no se inventaban otros juegos. Y mi papá siempre me recuerda, ¿no? Y me dice hoy día, ¿por qué no eres tan creativo? Cuando eras niño, y tú hacías las muñecas de la madera para tu hermana, me decían, ¿no? Hacías tus propios aviones de madera. Y hoy yo, hoy mis hermanos, obviamente, no le enseñamos eso a nuestros hijos, debiéramos enseñar, ¿no? Nosotros sí, íbamos a la escuela, estaba a 2 kilómetros de nuestra casa, ¿no? Nosotros no conocíamos zapatos, jamás sabíamos que era una correa, usábamos unos pantalones cortos, unas camisas que nos poníamos todos los días, y íbamos a estudiar una escuela donde éramos unos 20 a 30 alumnos, un solo profesor, ¿no? y solamente un profesor que nos enseñaba todos los años en un sistema, bueno, no sé cuál es la palabra, pero solo un profesor enseñaba todos los grados, ¿no? Incluso, y todos los grados estábamos en una sola aula.
Uh-huh. ¿Y no te parece que cuando mencionaste eso de que quizás tú no le enseñaste a tus hijos a jugar con lo que tienen en la mano, de alguna manera estás cortando algo que no deberías cortar, ¿no?
Sí, yo, es una reflexión siempre que mi papá, que ya es un anciano, que está con 92 años, él siempre nos recuerda eso, ¿no? Pero si de niños hacían eso, eran muy creativos en cosas, ¿no? El avión nunca lo habíamos visto, pero nosotros nos imaginábamos cómo era y con nuestras manos podíamos hacer uno.
¿Cómo eran los aviones que hacían entonces? ¿Eran parecidos a la realidad?
Eran parecidos, al menos tenían alas.
Quizás eso era observación, ¿no? A partir de, claro, de los pájaros, ¿no?
Sí, esa era la imaginación que de niños hacíamos, ¿no? Y era nuestra creatividad, ¿no? Bueno, que era Roraima.
Roraima quiere contar su historia. Antes de que hable Roraima, ¿tú seguís viviendo con tu padre? O sea, cuando hablas de que la familia sigue unida.
Yo vivo con mis padres, ¿no? Aunque a mis hermanos tienen su... han adquirido cierta independencia. Yo tengo un hermano que es profesor y rural. Y tengo un hermano el que es ingeniero forestal. El menor de todos, bueno, él sí llegó a la universidad. Y mi hermano, que es profesor, él por su propio esfuerzo logró formarse en la carrera, mi hermano Antonio, y somos dos hermanos que estamos en la actividad maderera, yo y mi hermano Samuel. Y tengo un hermano que es un ganadero, él hace 2 años que falleció, el mayor de todos. Y mi hermana también, que por una picadura de serpiente en la Amazonía, ella falleció el año pasado. Bueno, estamos ahorita, solo somos 4 varones, ¿no?, que hemos quedado.
Uh-huh. ¿Tu mamá vive?
Vive mi mamá, vive también conmigo en mi casa.
¿Tú tienes hijos?
Yo tengo un hijo, un varoncito, tiene 7 años. Se llama Irving, ¿no? Es un lindo niño que lo quiero mucho, ¿no? Él está en Lima ahora, vive en la capital.
Roraima, ¿te tocó?
Me toca.
¿Tenías ganas de contar tu infancia?
Sí, porque a mí me gusta mucho contar, o sea, infancia. A mí de verdad que yo paso una infancia muy bonita en mi pueblo, porque yo tengo como 3 etapas de mi vida, ¿no? Que la primera etapa, que fue donde yo realmente nací, fue en Ciudad Bolívar, que es la capital del estado Bolívar. De allí, bueno, cuando mi mamá todavía estaba estudiando, y luego que se graduó, pues consiguió un trabajo que fue en la comunidad, en San Antonio de Rocio, que queda a unos 1.200 kilómetros desde Ciudad Bolívar, ¿no? Que sería lo que es la Sierra Inataca, hacia allá. Muy cerca de la Gran Sabana. No sé si han escuchado hablar de lo que es el Parque Nacional Canaima. Bueno, entonces allí yo me crié. Mi mamá era maestra de preescolar. Fue mi maestra, mi primera maestra. Y la verdad que la pasaba súper bien, ¿no? Porque estaban todos mis primos. Íbamos todos juntos a la escuela. Como es una comunidad muy pequeña, una comunidad rural, entonces todo en grupo, ¿no? Íbamos mis primas, mis primos, íbamos a la escuela, los fines de semana íbamos a la casa de mi abuela, que quedaba un poquito retirada, y allí nos las pasábamos jugando entre todos, ¿no? Y esas son de las cosas más bonitas que me ha gustado, porque por el trabajo que mi mamá tenía, no podía acceder a lo que tradicionalmente hacen las mujeres indígenas, pues. Ella era más una maestra de aula que una señora que muy bien podía ir a su conuco, sembrar yuca, rallar la yuca, preparar el cazabe, ¿no? Entonces, pues, esa parte a mí me gustaba muchísimo. Entonces nos íbamos a casa de la abuela, nos íbamos al conuco, ayudábamos a la abuela a sacar la, lo que sería la yuca.
¿Qué es el conuco?
El conuco es un, es donde uno siembra, es como un huerto, pero más grande que un huerto. O sea, no sé cómo, o sea, es un bosque, se tala una pequeña hectárea de bosque, un poco, menos de una hectárea, y allí se siembra pues lo que es el plátano, la yuca, o sea, frutos, pues, lo que sería para hacer lo que puede ser el casabe, que es una el pan de cada día nuestro. No sé si lo conoce.
No.
Bueno, está hecha a base de yuca, o sea, sale la yuca, es como un tubérculo, ¿no? Esa se pelaba, se lavaba, se rallaba, y luego se hace como una harinita, eso se seca, se cierne y se hace como unos pancitos tipo pan árabe, pues.
Bien.
Pero es más duro que un pan árabe.
Bien.
Entonces, como no tenía yo ese contacto, a mí me daba muchísima curiosidad, a mis hermanos y a todos nos daba esa curiosidad. Entonces, pues nosotros muy contentos nos íbamos a lo que sería a la casa de mi abuela, porque ella sí hacía lo que es la bebida típica también, que es a base de yuca también. Entonces, o sea, era la parte más bonita, más agradable que recuerdo, ¿no? Y allí estuve en mi comunidad hasta los 10, 11 años.
Es tu primera etapa.
Es mi primera etapa. Luego empieza mi etapa de viaje, por decirlo, de estar fuera de mi comunidad. Lo cual lamento muchísimo porque allí fue que se rompieron nuestras relaciones con mis primos. Ya no era igual. Nosotros, cada quien hizo su adolescencia aparte. No, nunca estuvimos casi juntos. Nos veíamos únicamente en las vacaciones. O sea, mi segunda etapa comienza cuando me fui para otra comunidad indígena a estudiar. Fui a hacer mi sexto grado, que sería la última etapa en la educación básica. Fue una misión, yo me fui con todo el gusto del mundo, porque me gustaba esa comunidad, porque queda en la Gran Sabana y una misión de hermanos franciscanos muy bonita, y yo tenía esas ganas de irme, pues. Y de allí, pues, me fui a estudiar. Y ahí, pues, todos mis primos también, cada quien agarró
su
camino. Y la otra etapa comienza, que de allí me fui a la ciudad, que fue en Ciudad Bolívar, donde empecé a hacer lo que sería la secundaria, ¿no? Y fue donde me gradué de bachiller, después pasé a la universidad. Pero siempre teniendo ese contacto con mi comunidad, porque mi papá y mi mamá siempre me enseñaron que nunca había que desligarse de nuestras raíces, pues. Y que, de hecho, nosotros nos estábamos preparando para siempre apoyarlos, pues, apoyar nuestras comunidades y defenderlos en aquellos momentos que nos tocara defender, a lo mejor no con armas, sino con, no sé, con las armas de las leyes o algo así, ¿no? Y de hecho por eso fue que en cierta forma escogí ese camino, porque mi papá es un líder indígena, él sí es un líder indígena. Gurina dice que soy líder indígena, pero eso como que lo pongo en duda un poquito. Entonces, esa es otra parte de mi etapa, ¿no? Porque mi papá tuvo que también salir de la comunidad, porque él era maestro. Una vez que dentro de la comunidad lo escogen como un capitán, que sería el líder comunitario, el secretario del capitán, perdón. Entonces, él le tocó empezar a viajar, a salir, a reuniones, fuera, lo que implicó como un pequeño abandono a la familia. Entonces, mi mamá, en ese transcurso, pues decide que nosotros queremos muchísimo a mi papá, muchísimo. Entonces, cada vez que se iba, era una sola lloradera. Entonces, llega mi mamá un día y decide, pues, llevarnos con mi papá allá a la ciudad. Fue cuando empezamos, bueno, ya yo estaba en la ciudad y mis hermanos también se trasladaron a la ciudad. Y ya para ese entonces, ya mi papá había sido elegido como presidente de la Federación Indígena del Estado Bolívar, que es una organización regional, en el cual duró casi 12 años, pues. Entonces, en esa etapa de estar con tu papá, estar con tu mamá, pues, ocurrió mi tercera etapa, pues.
¿Viven tus padres?
Gracias a Dios viven su papá.
¿Tu padre sigue siendo líder de la comunidad?
Sí, él es diputado ahorita a la Asamblea Nacional.
Ajá.
Y por lo que sería la región de Oriente, que abarca tres estados. Entonces, él es un líder indígena temón, muy reconocido, es Camaracoto. Mi abuela aún vive también, que sería la mamá de mi papá. La mamá de mi papá.
¿Qué edad tiene tu abuela?
Mi abuela debe tener más de los 70, bueno, 70 años podría decirse. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo contar?
¿A qué jugabas de niña?
Jugaba como todas las niñas a, no sé, a tener una casa, a ir al conuco.
Eso es igual en todos lados.
Tener mi casa, no sé, ir al conuco. Era mi, bueno, recuerdo eso, ¿no? Que iba mucho a la... Jugaba que yo tenía un conuco, que todos teníamos un conuco en común. Y que, bueno, aparte que eso era nuestro parque fantástico, porque nos subíamos a los palos quemados, a los troncos. Y salíamos muy sucios, pero igual, ¿no? Era nuestra diversión.
Sí, estamos conversando con Roraima González, es abogada del pueblo Pemón de la Amazonia venezolana. Y con Manuel Cayo Quispe, líder del gremio de los carpinteros de la Amazonia peruana. Tenemos que hacer una pausa y volvemos con ellos. Si ustedes quieren participar, enriquecer nuestra charla, deberían hacerlo por el 9020-810, por el 1711-0810 y por el correo electrónico planetario@espectador.com.uy. Algunos mensajes ya han llegado desde Argentina. Por ejemplo, vi hace un ratito que Beatriz había mandado un mail. Voy a leerlos después de esta pausa con todos ustedes en estos minutos. Yo vengo.
Sáquese las ganas. Está en Planetario.
Me decía Eduardo Dubina, que es el anfitrión de los amigos, que es bravo manejar este grupo de bolivianos, mexicanos, peruanos, venezolanos. Aquí tenemos que Manuel y Roraima tienen que tener una vinculación con el clima. Por ejemplo, el aire acondicionado hay que apagarlo porque si no es muy frío para ellos. A su vez les parece insólito a la hora que oscurece acá, porque Roraima dice que a las 6 de la tarde ya está oscuro. Entonces explicaba a Eduardo que, claro, cuanto más cerca del Ecuador uno vive, la sección nocturna y diurna de un día se empiezan a equiparar. En el caso de Manuel, no puede dormir, porque dice, yo me levanto temprano. Me levanto a las 8 de acá, pero son las 5 de la mañana de Perú. Entonces sigue con el horario peruano. Después me dice Eduardo que tiene unas bolivianas que tienen exceso de oxígeno y no saben cómo que equiparar su estado anímico. Claro, ¿qué factores que no tenemos en cuenta cuando decimos vamos a juntarnos los latinoamericanos, ¿no? ¿Dónde nos juntamos? ¿En qué condiciones?
¿Qué
están comiendo, Eduardo?
Bueno, nosotros hicimos un convenio con un grupo de mujeres rurales que nos llevaban al Lecoq comida casera, pero creo que era Manuel que comenzaba a pedirle frutas de nombres tropicales.
¿Qué pedías?
¿Qué pedías? Ah, le dije palta o cacahuate, no tenía. Le dije si tenía ají, tampoco. Pero todas las comidas tienen ají, si son picantes. Empezando por el ceviche, ¿no?
Claro, el ceviche, me encanta. Sí.
Te cuento una para reflexionar también el tema del turismo, ¿no? El viernes lo llevamos a cenar a un reconocido lugar, aquí uruguayo.
¿Querés nombrarlo? Puedes nombrar, ¿eh?
No, porque no vale la pena. El servicio fue malo, realmente fue malo. Y entonces después pasamos al Parque Lecoq, donde tú arreglás con un grupo de mujeres rurales del oeste de Montevideo, una acción cooperativa entre 3-4 mujeres, un servicio excelente y una comida extraordinaria, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la, digamos, esta estética y estos ritmos de la Amazonia, que es lo pequeño y bien hecho, que a veces rinde mucho más que lo que es mucho más aparatoso y hecho a desano, ¿no?
Claro. Recién en la pausa, entre las cosas que charlamos, Manuel me decía que a él le gustaría charlar, y a mí me parece fantástico, sobre, y además en el caso de las comunidades indígenas, ese es un valor fundamental, sobre todo en las luchas que están teniendo, ¿no? Sobre cómo fueron educados, es decir, cuáles son los valores que las generaciones anteriores le transmitieron a ustedes, valores que sin duda están marcando la accionar actual de ustedes, ¿no? Valores incluso a lo mejor que quizás ustedes no le transmitan con tanta facilidad a sus hijos.
Sí, por el mi padre y mi madre son iletrados, ¿no? A pesar de tanto fomento de la educación en Perú, pero sin embargo ellos, mi madre hasta la fecha ya no sabe leer ni puede escribir. Mi padre, sin embargo, por su propio empeño, él sí puede leer y escribe, y incluso lee los libros de Eduardo y le gusta.
O sea que tu padre hizo un esfuerzo para
eso. Hizo un esfuerzo, lee, él sí, pero él nunca fue a la escuela, jamás. él por su propio iniciativa, por su propio esfuerzo, aprendió a leer y escribir, ¿no?
A pesar de que ellos eran iletrados, ¿a ustedes los fomentaron en la educación?
Sí, sí, eso es justamente lo que yo quería compartir, ¿no? Hay una gran realidad que podemos demostrar nosotros, ¿no? Siempre nos inculcaron, uno, la responsabilidad del hogar o la responsabilidad de formar una familia. Mira, te va a parecer seguramente algo de monstruos, ¿no? Como dicen en Perú, de tontos. Todos mis hermanos, nosotros nos casamos y nos enamoramos con una sola dama, ¿no? Y nos casamos, ¿sabes? Yo me casé a los 28 años. Mi hermano, el mayor de todos, se casó a los 29. Todos mis hermanos nos casamos a esa edad, ¿no? Y en mi caso, yo tuve una sola enamorada, ¿no? Y con ella me casé, ¿no? Pero eran cosas que nos enseñaron nuestros padres a nosotros, ¿no? Que teníamos que tener una edad suficientemente madura y con una responsabilidad para mantener un hogar, para mantener una familia, ¿no? Y todos hicimos eso, ¿no? Eso lo digo porque dentro de nuestra realidad, ahora que yo ya tengo sobrinos, ¿no? Mis hermanos mayores tienen sus hijos. Pues ellos a los 18, 16 ya están buscando enamoradas. Y el otro tema es de mi madre. Mi madre, ella tiene un puesto de venta en el mercado de la localidad de Puerto Maldonado. Hace más de 15 años que ella luchó con un grupo de mujeres para tener un puesto de venta propio en Puerto Maldonado. Y hoy en día tienen un mercado de abastos que es el principal en Puerto Maldonado, en Perú. Pero, y tú te explicarás, pero ¿cómo ella puede hacer negocio si nunca fue a la escuela y no sabe leer y además no sabe escribir? Pero cuando tú le ves que atiende a un cliente, ella sabe cuándo tiene que comprar un producto a los agricultores o a los abastecedores, porque ella, para venderle a su gente, ella sabe cuándo, en qué época compra una fruta, compra un tubérculo, compra una raíz o una semilla, lo sabe. Y sabe cómo negociar con la gente que le vende, le abastece, y para venderlo a su público. Y calcula mentalmente los precios y los costos y ¿no? con una precisión como si tuviera una calculadora, ¿no? Y me impresiona esto, pero ella nos inculcó la iniciativa privada, ¿no? La iniciativa propia de nosotros, ¿no? Que sí podíamos hacerlo, que sí podíamos producir, que sí podíamos ocuparnos de algo, ¿no? Y de por nuestra propia característica ocuparnos de algo. Y lo hemos hecho así, ¿no? Y yo y mi hermano tenemos, no un negocio próspero, pero un negocio que sí puede cubrir nuestros gastos y básicos de familia, ¿no? Permitir que nuestros hijos ya vaya a una escuela, a una escuela donde se pueda preparar, ¿no? Y pueda tener colmada todas sus necesidades básicas. Y lo otro, pues, es lo que nos inculcan nuestros padres, es el liderazgo, ¿no? Esa nata. Mi padre, como agricultor, fue un líder en su comunidad, movió gente. En algunas épocas de la dictadura de Velasco, estamos hablando del 70, al 75 hasta el 78, ¿no? Mi padre movió a los campesinos para enfrentar a la dictadura de Velasco, ¿no? Que venía con ello una tremenda reforma agraria que se implantó, que totalmente fue un fracaso en Perú. Y mi madre, con ese liderazgo de formarse, de formar un mercado con otra gente, ¿no? Que nos implicó a nosotros. Yo, que lidero un grupo de carpinteros, ¿no? Hacia la instalación de tecnologías para producir y aprovechar mejor la madera. Mi hermano, profesor, que es líder sindical de los profesores, ¿no? Igualmente, mi hermano mayor, que el que falleció, él también era otro dirigente ahí de otros mercados de carnes, y fundó un mercado justamente en nuestro propio asentamiento, el mercado José Aldamis, ¿no? Con gente que, bueno, somos personas, pero que nunca estudiamos un curso de liderazgo, nunca fuimos a una academia de preparatoria de oratoria, pero sin embargo movimos gente, organizamos, ¿no? Bueno, esos tres temas yo quería compartir contigo, porque me parece que sin haber recibido una educación, una preparatoria, nuestros padres sí supieron darnos la base, ¿no? Para poder enfrentar a la vida.
Eso que sabiduría.
sabiduría. Sí,
sabiduría, sentido común, no sé, bueno, tantas cosas que podríamos llamarle.
¿Lorena?
No, bueno, lo que dice Manuel, ¿no? A veces muchas personas quieren menospreciar quizás el conocimiento indígena, ¿no? Y eso es lo que dice Manuel, que su mamá no sabía leer ni escribir. No hace que una persona sea menos o más que alguien, sino que es más bien, o sea, yo empiezo a reflexionar y me digo, ¿cómo pudieron los indígenas resistir desde la conquista hasta ahora? O sea, han podido sobrevivir, eso no les quita de que han sobrevivido porque han sabido leer o escribir, ¿no? Sino que los pueblos indígenas tienen su propia civilización. O sea, que se adquiera o no la civilización, que nosotros le llamamos criolla o el tuponquén, que sería el temón, no hace de los indígenas que sean más o menos que nadie. Simplemente que hay una realidad, que los pueblos indígenas tenemos una civilización, nuestras propias culturas, nuestros propios idiomas, nuestra propia forma de organización social, nuestras propias leyes. Y eso hace que sin saber leer o escribir, pues podamos llevar una vida adelante y podamos seguir adelante y viviendo, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que saben nuestros abuelos, que saben que fueron transmitidas de generación en generación y que aún persisten. En el pueblo Pemón hay muchas normas y muchas leyes, ¿no? Que quizás, si no me han llegado a mí, pues por lo menos las he visto. Y una de las cosas más bonitas que he podido ver, o de los valores o que se ha podido transmitir, una de las primeras cosas es que el indígena, o sea, yo como indígena no puedo decirme, yo soy una líder. O sea, autonombrarse uno mismo entre el pueblo Pemón es como algo ridículo, ¿no? Se dice, bueno, ¿y a ella quién la nombró? O sea, deja que te nombren líder y no nombrarte a ti misma, ¿no? Entonces son uno de los valores que se dicen, ¿no? Está bien, tú hablas, tú dices, tú eres, pero nunca digas que yo soy, sino entonces hay que esperar que los demás digan, bueno, ella es. Entonces son una de las cosas que de verdad, o sea, que me impresiona de lo que es una de las normas del pueblo Pemón, ¿no? Otra de las cosas, hablando así de entre valores, es el respeto que se tiene por la naturaleza. Nosotros nos han inculcado de que la naturaleza hay que respetarla mucho. De hecho, cuando yo era pequeña, bueno, en esas travesuras que uno hace, que iba, decía mi abuela siempre, mira, si vas ahí al bosque, deja de estar gritando. No estés gritando porque sabes que allí está el espíritu de la naturaleza y ese te puede llegar. Entonces son historias reales. O sea, actualmente se parecen tontas y ridículas o inexistentes, pero existen. O sea, nosotros la vivimos y son cosas sagradas. Pues eso es lo que forman parte de nuestro, de lo que son las creencias nuestras, pues. Que dentro del bosque, dentro de la montaña, existen esos espíritus que cuando tú no le caes bien, pues haces que tú te pierdas y desapareces, te mueres en el bosque. O sea, son los que nosotros llamamos los maicoy. O sea, realmente existen, pues. Entonces yo no creía eso hasta, decía, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero sucedió un caso muy real. Una niña había ido con sus papás a pescar, también al conuco, y los papás le dijeron que se quedaran en el camino, que ellos iban un momentico a buscar agua o algo así. Lo cierto es que la niña después desapareció. Estuvo 14 días perdida en el bosque y apareció sana y salvo. O sea, después de tanto buscarla, y le encontraron por donde tantas veces habían ido a buscarla, y la niña después que apareció, pues cuenta cómo fue llevada al bosque por voces que escuchaba, por hombres que ella veía y que escuchaba, y que le dejaban comida en el camino, y sobrevivió la niña, ¿no? Era una niña de 9 años. Entonces, o sea, son cosas de... Entonces ahí dije, concha, es verdad, la naturaleza hay que respetarla. O sea, son parte de las creencias, ¿no? Y otra de las cosas que me enseña, que nos dicen, pues, por lo menos el picante, el ají, que no había que echarle al río, porque el río se pone bravo, y una de esas llega y cuando te vas a bañar, te arrastra el río, ¿no? Entonces son cosas así, y las veces que iba a visitar a mi abuela, la mamá de mi papá, que vivía a la orilla del río Cuyuní, ella nos acompañaba y empezaba a hablar con el río. Yo nunca entendí por qué. Yo sé que ella llegaba y empezó a decir, mira, mira, ríe, esto con mis nietos, no le hagas daño, ellos se van a portar bien. Y a nosotros me decían, no hagan tanto ruido que el río se puede, o sea, que el río los conoce, ya sabe que son mis nietos, pero, o sea, no hagan tanta bulla que, o sea, que el río quiera llevárselos, pues, porque son niños, porque son muy alegres, o sea, también los espíritus malos, ¿no? Entonces son como se dice, historias, son cuentos, a veces parecen leyendas, pero son cosas reales, que si tú te pones a reflexionarlas y a verlas, pues, son parte de una civilización, pues, son parte, pero de una civilización muy distinta a la occidental, por decir algo, sino que son civilizaciones, son parte de lo que es un pueblo indígena, pues.
Estamos conversando con Roraima González y con Manuel Cayo Quispe. Muy lindo e interesante el programa. Saludos para tus invitados, dice Paula, que les manda un beso. La abuela María de la Unión dice, felicitaciones por el programa. Estamos escuchando con agrado a nuestros hermanos indígenas. La Unión es un barrio aquí en Montevideo. Desde Argentina se comunica Beatriz, una oyente que dice... El mensaje lo mandó un poquito antes de que ustedes entraran al estudio. Entonces dice, el programa de hoy pinta fantástico, así que aprovecho que todavía no están los invitados para dar mi presente. Y quiero decirte que el tuyo es el único programa de los muchos que escucho que toca temas de interés territorial y social como este. Como siempre, tengo que decir muchas gracias por contarnos cosas que nadie nos cuenta. Un saludo especial a los invitados. Y danes, mil gracias por ocuparse y defender lo que es de todos los americanos al sur del Río Grande. Dice... Beatriz, le manda un beso a la chica bonita, que en este caso no sé si es Roraima o Julieta. El hecho de que ustedes sean integrantes de distintas comunidades indígenas que se han formado, o que porque han sabido seguir los lineamientos que sus padres sabiamente les indicaron, han... Es un camino que nos ha, de alguna manera, distinguido de los otros integrantes de la comunidad. Por algo son líderes, digamos. Manuel es líder. Roraima, aunque no se autodenomina líder, Eduardo, que no es de la comunidad de ella, pero le dice que sí es líder, bueno, de alguna manera sabe que está ocupando...
Estamos de otra comunidad.
También es claro, Roraima, que se formó, es abogado, o sea, tuvo un pasaje por la universidad. Eso, de alguna manera, marca también un camino que los distingue en la comunidad. No todos accedieron a eso. ¿Eso a ustedes los acerca más a los suyos o de alguna manera también les ha representado alejarse? Es decir, por haberse formado son de alguna manera también distintos entre los iguales, ¿no? ¿Se entiende?
Sí. Bueno, en parte, que si no me he alejado, pues sí, en parte sí siento que me he alejado, ¿no? Porque he perdido momentos muy quizás cruciales, ¿no? De lo que es la etapa de tu adolescencia y no vivirla en tu comunidad. Uh-huh. Esto realmente me ha traído como unos impactos negativos, por decir de alguna manera. Porque tú regresas a tu comunidad después de un año.
Y no sos el mismo.
Ya, no, o sea, tú no eres la misma, tus amigos no son los mismos, aun cuando los mantienes, hay un pequeño grupo que todavía me extraña, que cuando llego, bueno, hacemos como una... Sí. O sea, conversamos de todo, hablamos de todo. Pero no es igual, porque entonces te pierdes de esos momentos también que ellos han vivido, ¿no? Porque nuestra, por lo menos de donde yo vengo, es, por decir algo, es una comunidad muy, muy pegada a lo que es el deporte en ese caso, ¿no? Entonces, ya yo me he perdido de todos los eventos en los que ellos han participado. Yo llego como que, ay, tú eres una extraña, ¿no? O sea, llego de repente un momento en que, bueno, pasó esto, pasó aquello, pasó esto, vivimos esto, hicimos esto. Y uno como que se pierde de esos momentos tan bonitos que tú pudiste disfrutar, ¿no?
¿Qué deportes son los que en tu comunidad?
Bueno, este deporte es como el fútbol, o sea, en mi comunidad, porque está destacado en el fútbol masculino muchísimo, lo que es el fútbol, el voleibol, el futsal, fútbol de salón, competencias como bolas criollas, o sea, no sé si por aquí se practican, pero son como...
¿Qué son bolas criollas?
Las bolas criollas son como unas... No sé si aquí las conocen como metras, no sé, son unas cosas redondas, grandes, que sí. que tú, como unos boliches,
sí.
Son como tipo boliches que tú las tiras y va ganando el que más se acerca a lo que le llamamos el bingo, ¿no? Y eso son
dos.
Es el
no sé cómo lo llamarán.
Las bochas se llaman.
A lo mejor sí.
Las bochas, hay que acercar a la más chiquita.
Ajá, el bochín.
Bien.
Entonces,
¿cuál era tu deporte que vos practicabas?
El voleibol. Siempre, bueno. Bueno, y eso fue, esa es otra de las cosas, ¿no? Porque entonces, como yo me la pasaba fuera de mi comunidad, entonces cuando llegaban los juegos que organiza nuestra organización, que son las intercomunidades indígenas que se realizan cada 2 años, entonces ya yo no estaba metida en la selección porque estaba fuera, no practicaba con ellos. Entonces, bueno, entonces tuve que buscar un equipo alterno para poder participar, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que a lo mejor no son tan negativos. Bueno, para mí en ese aspecto son negativos, pero positivos, porque claro, tuve la oportunidad de ingresar a una universidad, sí. O sea, de graduarme.
Y de alguna manera le vas a devolver a tu comunidad cosas.
Sí.
¿Tenés
sí.
Nuevas herramientas para ayudar?
Bueno, yo creo que sí.
Supongo que ese es el objetivo de todo esto, ¿eh?
Bueno, sí, yo creo que desde el medio en que yo me encuentro ahorita, pues puedo aportarle grandes cosas a mi comunidad. En este aspecto, pues yo me he acercado más a lo que es la parte más juvenil, ¿no? Porque muchas de las veces por estar muy alejado de lo que es las ciudades, muchos indígenas que están en las ciudades han tratado de hablar por los de la comunidad, o sea, de hablar por ellos, cosa que a mí no me ha gustado, pues, porque muchas veces se dice, mira, nosotros representamos a alguien mientras los representados no se sienten representados por bien. Esas otras personas. Entonces, en ese sentido, yo he tenido como una pequeña lucha con las mismas personas o los mismos jóvenes que nos encontramos en la ciudad, o sea, tratando de darle una participación a los jóvenes que se encuentran en las comunidades. Pues. Creo que eso sería quizás el medio que, o sea, en el cual puedo yo aportarle quizás a mis primos, a mis amigos, a los que ya han crecido. Pues. Porque de hecho yo casi ya no conozco a los muchachos que han crecido, porque pasan los años tan rápido que los que yo veía unos niños y ahorita son unos muchachos tan grandes que ya no los reconozco, pero ellos sí me conocen porque saben que voy, no saben dónde es mi casa, quién es mi mamá, quién. Entonces sí me conocen, en cambio yo trato de saber quiénes son, ¿no? Sí. Como una de las cosas que por un lado me alejan y me acercan también a mi pueblo, ¿no?
Bien, ¿verdad? Sí, la realidad que vivimos ahora, ¿no? Es tan cambiante. Por ejemplo, a mi hijo, a veces él me dice, ¿no? Cuando llega la Navidad, papá, cómprame un skateboard. Entonces ahí no falta que viene mi papá, le dice Samarro. Tu papá antes él mismo hacía sus propios juguetes y tú quieres un skateboard. Pero eso vivimos antes, ¿no? Nosotros creamos nuestros propios juguetes. Nosotros inventábamos las cosas para jugar, ¿no? Pero hoy el mundo nos ha impuesto un consumismo poderoso, fuerte, ¿no? Y que vivimos...
Dice Roberto que tú te lo has impuesto, que no te lo has impuesto.
Nadie te obliga a comprar.
Bueno, y nos ha impuesto una realidad muy fantasiosa, ¿no? De consumista, que nosotros no podemos tolerar.
¿Compraste ese?
Y es difícil de decirle no a un hijo. Y el otro el tema es que el año 2000, desde el 99, se empezó en Perú a dar una nueva ley forestal, ¿no? Y una ley forestal que iba a concesionar a empresas privadas los bosques que nosotros explotaban, los maderos. Yo todavía no participaba de este tremendo pleito forestal que tuvimos, sin madre de Dios. Sin embargo, la población nos enfrentamos, nos organizamos para poderle pararle al Estado, porque la nueva ley forestal indicaba entrar a reglas de mercados internacionales, indicaba que los bosques iban a ser privatizados en concesiones de 40.000 hectáreas y no teníamos tanto bosque como para poderla concesionar, ¿no? Al final tuvimos un concurso de concesiones forestales que no llevó a más de 90 concesionarios, unidades, empresas que se formaron, algunas con subvencionadas o digamos con dinero de otras empresas del extranjero, ¿no? Que muy bien se metieron ahí y pusieron, en vez de empresarios, pusieron testaferros. El enfrentamiento que tuvimos el 2001 fue cruento, ¿no? En Madre Dios, nosotros organizados por un líder que hoy día es nuestro presidente regional, le quemamos el Instituto de Recursos Naturales del Estado, le quemamos al Ministerio de Agricultura, ¿no? Lo desaparecimos total a las entidades del Estado que estaban instalando la nueva ley, ¿no? Pero sin embargo, dentro de todo eso que paralizó la ciudad, de toda esa huelga, protesta que se hizo en Madre de Dios, mi persona lideraba el movimiento más bien por el otro lado, que había que aprovechar sí el recurso natural, y con una manera de que este recurso no se agote y de que este recurso más bien en el tiempo permanezca para poder nosotros tener todo el tiempo lo que es la materia prima, ¿no? Y que este recurso sea aprovechado en la localidad, ¿no? Y a mí me dolía, y como mucho con mis conciudadanos, de que la madera se la trajera en troncas, se la trajera en trozas, y simplemente por el precio, ¿no?, de la madera, si fuera a talar más bosque y más bosque, ¿no? Y en algunos casos, por la agricultura migratoria que se instalaba a través del Estado con créditos agrícolas, créditos para talar montes, ¿no?, se empezaba a desaparecer los bosques que teníamos, ¿no? Entonces, ahí cuando nosotros, con la poca experiencia que nos inculcan nuestros padres, la poca experiencia que teníamos, y alguna que nosotros, bueno, por interés ya nuestro, ¿no?, tuvimos que aprender del uso de la computadora, al internet, y sacar información, y supimos que sí podíamos mejorar nuestra propuesta, ¿no? Con 14 carpinteros nos organizamos el proyecto, nosotros mismos hicimos el perfil, buscamos el apoyo de las entidades, algunas veces no las encontramos, buscamos el apoyo o la intervención de entidades cooperantes, y nos organizamos, ¿no? Nos organizamos lo que hemos iniciado después de 3 años de difícil gestión, ¿no?, de encontrar oposición en fuertes grupos empresariales madereros que les interesaba solo la tala y sacar el recurso madera, y no, obviamente, me miraban como una competencia, ¿no?, feroz, a que los carpinteros se organizaran y ahí mismo industrializaran, entonces si les quitaba el negocio a ellos, ¿no? Pero tuvimos que enfrentar a todo esto, ¿no? Y yo incluso por estas cosas, ¿no?, de los movimientos madereros, fui enjuiciado, ¿no?, como dirigente. El año pasado nomás terminamos 5 pleitos judiciales que nos habían impuesto como líder, ¿no? Y todo esto fue para cooptar y tumbar la iniciativa que nosotros estábamos promoviendo, ¿no? Pero ya, como yo tengo ya como 10 años en estas cosas de los sindicatos, el liderazgo, entonces tuve que capearlas como un poblador, ¿no?, que sale a defender a los conciudadanos y sale a defender a su Amazonía, ¿no? Entonces, en marzo o abril de este año se debe estar inaugurando una planta iniciada por los propios pobladores con tecnología, ¿no?, mediana, pero suficientemente para poder producir en el bosque, para poder trabajar en este proyecto, más de 50 carpinteros en la planta, ¿no?, que van a trabajar, ¿no?, y poder contratar a más de 15 profesionales para que puedan manejar la empresa, ¿no?, y poder contratar, tenga 200 mujeres para que puedan apoyar en el ensamblaje, el laqueado de los muebles, el lijado de los muebles, ¿no?, y formar lo que no hubo en Madre de Dios, una industria de muebles, una industria de pisos, de parquet, ¿no?, que pueda diversificar la extracción de la madera, no solamente talar una sola variedad, por muy valiosa que sea, sino encontrar otras variedades de madera, ¿no? En nuestra Amazonía tenemos más de 2.000 variedades de árboles que se pueden aprovechar muy bien en esto, ¿no? Muy a pesar de los avances de la ciencia, solo se conocen 500 tipos de variedades, han sido reconocidas. Unas 45 han sido estudiadas, ¿no? Pero lamentablemente solamente 4 o 5 variedades están siendo explotadas, no están siendo taladas. Y con la tala de esas especies valiosas, con las demás maderas, ¿no?, las demás maderas, que también son valiosas, están siendo quemadas y están siendo muy desaprovechadas. Esto es lo que nosotros enfrentamos, defendemos en nuestra lucha. Incluso ha habido muchos compañeros míos que han fallecido en los enfrentamientos, ¿no? Y compañeros míos que viven en la tala de madera, que lamentablemente muchos tengan fallecido en extracción de madera, ¿no?, en los accidentes que hay en todo esto.
Tu vida como líder campesino, como líder indígena, al frente de esto, que si vos entendí bien, en unos meses tendría que estar concretamente concretado en una industria que van a manejar ustedes. ¿Ha tenido riesgo tu vida?
Sí, el año 2003 yo he sido amenazado públicamente, ¿no?, por unos compañeros compatriotas nuestros, ¿no?, que han sido promovidos por líderes políticos. Algunos líderes políticos han visto muy mezquino el protagonismo que estábamos adquiriendo y han querido opacar o callar, ¿no?, la imagen de liderazgo que se nos iba poniendo, porque y además miraban con cierto recelo, ¿no?, un competidor político más en la zona, ¿no? Esos fueron los motivos, ¿no?, que quisieron que se moviera una maquinaria ahí legal, abogados que se aparecieron, ¿no?, a poder documentar denuncias, ¿no?, y quererlo quitarlo, ¿no? Yo desde aquí yo agradezco la fortaleza de mis compañeros que se apretujaron conmigo, ¿no?, y dijeron: Manuel, esto lo hacemos y lo hacemos y estamos contigo. Entonces, con ese valor continuamos a pesar de todo el intrincado legal que nos hicieron, ¿no?, para tumbarnos. Pero más valió la fortaleza que teníamos con la gente que nos acompañó y mucha gente de la población también que nos apoyó, ¿no?, y nos defendió. Y algunas personas de otros países, como Eduardo, ¿no?, que nos alentaron y nos dieron la claridad para poder enfrentar eso.
Se comunica Enrique, dice: interesantísima la charla, felicitaciones a los muchachos. ¿Cuánto tiempo se quedan por acá? Sería bueno que tuvieran oportunidad de participar de la llamada para que vean la típica expresión nuestra. ¿Cuánto tiempo se quedan por acá, Eduardo?
Nos vamos mañana de tarde.
Se van para el Foro Social.
Sí.
¿Cómo sigue esto? ¿Ellos van al foro con ustedes y ahí vuelven a sus respectivos países?
Sí, en el foro tenemos actividades. Ellos van a estar en un taller con otros invitados donde se va a discutir los impactos de la globalización y qué respuestas hay, ¿no? Por ejemplo, lo que acababa de contar Manuel sobre la extracción de madera en la Amazonia, eso responde a dinámicas del mercado internacional de ciertas maderas que tienen un precio altísimo. Lo mismo sucede con la extracción de petróleo en las zonas amazónicas de Perú y de Ecuador. La extracción del oro, también mencionó Roraima, el garimpo, que se extrae del oro aluvial con mercurio de los arroyos, bueno, contamina el agua. Eso también es para el mercado internacional. Bueno, hay una larga lista de esos impactos que es lo que se va a discutir. Y además ellos van a estar en un taller particular, en un segundo evento, donde se presentan casos de iniciativas de integración regional entre países en zonas de fronteras que parten desde espacios que no son los de los gobiernos centrales. Manuel vive en un lugar clave en el mapa de América Latina. Si los oyentes se recuerdan un poco del mapa de América Latina, él vive donde se juntan Perú, Brasil y Bolivia, una zona con tres fronteras, donde está en marcha el último tramo de una gran autopista que va a unir toda esa porción amazónica de Brasil con los puertos del Pacífico, con el principal destino de una salida exportadora de los productos brasileros hacia el hemisferio norte, especialmente Estados Unidos y Canadá, y sobre todo hacia China, ¿no? Entonces, en esa zona hay una iniciativa de integración regional que vincula los departamentos de Acre en Brasil, el estado de Acre en Brasil, Madre de Dios en Perú y Pando en Bolivia, que ha sido organizada por los propios ciudadanos, las universidades, etcétera. Entonces tenemos, bueno, a cuatro personas que vienen de esa zona para presentar ese tipo de iniciativas ciudadanas de integración regional.
Buenísimo. Muchísimas gracias por la visita, gracias Eduardo.
Por favor.
Como siempre. Gracias Roraima por la visita, por todo lo que nos contaste. Gracias también a Manuel, ha sido un placer. Ojalá todas esas cosas que se han propuesto funcionen, salgan como ustedes quieren, y que quizás dentro de un tiempo podamos volver a juntarnos aquí, a charlar, pero ya con algunos de estos problemas solucionados, encaminados otros, y posiblemente con sorpresas, ¿no?
Si tenés un minuto, te doy la historia del nombre de
Rodríguez. Sí, lo dejé para el final. Además, Juana de Cordón dice, quisiera saber si Roraima fue discriminada cuando estudió algo así, es decir, si en la universidad por ser indígena fue discriminada.
No, afortunadamente no fui discriminada así como tal, simplemente que desconocían que era indígena hasta que una de las presentaciones de las primeras clases, yo, o sea, con toda la confianza del mundo dije, no, yo soy indígena Pemón. Y me dijeron, ¿qué? ¿Y a ti no te da pena decir que eres indígena? Y le digo, no, ¿por qué? Yo no tengo ninguna vergüenza, ¿no? Entonces eso, en vez de discriminarme, como que me hizo que mis compañeros me apreciaran más. Hizo dijeron que, bueno, que era la primera vez que escuchaban que una indígena sin vergüenza alguna había dicho a todo el público presente que era indígena, ¿no? Porque muchas veces por ese miedo a ser discriminados, muchos niegan ser indígenas.
Claro.
Pero yo, claro, allí en Ciudad Bolívar muy claramente se distingue quién es indígena por los rasgos físicos, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, es que nosotros pensábamos que tú no eres indígena porque hablas bien el castellano, vives aquí, te vistes bien o no sé qué. Entonces le dije, no, o sea, ustedes no pueden, o sea, calificar a una persona, discriminar a una persona por el hecho de ser indígena. Todos somos iguales. Y creo que, o sea, hay algunas características que hay que resaltarlas, ¿no? Entonces no me sentí discriminada en ningún momento.
Martín de Parque Rivera dice, muy bueno el programa, quiero saludar a los invitados. ¿Pueden recomendar algún libro o contar qué están leyendo? Para mis compatriotas, un indígena es mucho más que una persona que sube al ómnibus a tocar la guitarra, dice dice Martín. ¿Qué están leyendo?
Yo estoy leyendo un libro escrito por un peruano, la gran paradoja sobre los recursos naturales, entre la riqueza natural que tenemos y lo pobre que vive la Amazonía, ¿no? Esa gran paradoja, ¿no? Uh-huh. Viven al lado de tantos recursos, ¿no? Valioso, pero sin embargo viven pobres, ¿no?
¿Rodaño?
Bueno, ahorita casualmente empecé a leer un libro que escribió un autor venezolano, Ricardo Colmenares, sobre los derechos indígenas. O sea,
estás en el tema.
Sí, entonces me gustó muchísimo con la claridad con que expresaba cómo sucedieron las cosas, el antecedente histórico de los movimientos indígenas, cómo fue la primera organización, o sea, cómo se creó lo que es la Organización Nacional Indígena de Venezuela, o sea, y todos los antecedentes, ¿no? Entonces me ha gustado muchísimo porque yo puedo escuchar muchísima información, mi papá es un gran sabio de eso, lo escucho hablar, pero nunca lo había visto así tan plasmado y tan real, ¿no? Porque resulta que el señor ha hecho entrevistas y ha plasmado las entrevistas de algunos líderes indígenas, y es muy claro, pues se llama de los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela, se llama así.
Sí, debo decir también que obviamente he leído el libro de Eduardo, ¿no? La ética y el desarrollo sostenible, la praxis por la vida, ¿no? Por lo que yo puedo decir, ¿no? Que es un pensador latinoamericano con mucha influencia en mi vida y en muchos peruanos, ¿no? Y yo estoy participando en una comisión que ahora creo que lo mencionó, la Comisión Latinoamericana de Globalización y Ciudadanía, donde compartimos mucha literatura que él produce, que yo tengo en mi casa y que la difundimos en el medio, en el grupo que yo lidero, ¿no? Y esta formación, esta enseñanza nos permite a nosotros tener una visión mucho más completa de lo que es lo político, lo económico, la nueva visión del desarrollo y la nueva responsabilidad que podemos tener, que debemos de tener como pobladores para cumplirla, ¿no? Me hace reflexionar para poder enfrentar a todo ese sistema internacional que se impone, ¿no? Y que domina a los países. En el caso de Perú, ¿no? Vivimos un tremendo lío político con un gobierno totalmente desacreditado, un Estado que está corrompido, un sistema político que desprecia a la población peruana, como pasa con los argentinos, pasa con los bolivianos, los ecuatorianos. Pero en todo eso, los pueblos, los pobladores locales, tenemos que tener propuestas, tenemos que tener responsabilidades para poder asumir liderazgos en nuestras localidades, ¿no? Y creo que eso es lo que yo puedo rescatar de esta participación y de la amistad con un compatriota tuyo aquí en Uruguay.
Roraima, ¿qué significa tu nombre, Roraima? ¿Cuál es la historia que hay atrás?
Bueno, más que una historia, ¿no? Roraima es una palabra, así como está dicho Roraima, casi como lo han dicho los españoles, los brasileños también, ¿no?
En Temón,
¿cómo? En Temón es Roraima.
¿Cómo es?
Roraima.
Roraima.
Sí, entonces, pues, yo realmente no sabía el significado hasta que me puse a investigar unos libros y conseguí, en primer lugar, decía que, porque el rural, el ser, proviene, primero, porque en la Gran Sabana el cerro más famoso es el Roraima, ¿no? Roraima Tepú, que significa cerro Roraima. Entonces, el cerro es de un color verdoso. Entonces decía que el nombre del Roraima venía por el color verdoso. Pero realmente no me convenció mucho eso y seguí buscando hasta que encontré que significaba madre de las aguas, significa el Roraima, porque resulta que en el cerro Roraima es fuente de agua y es de allí donde nace el origen de lo que es el río Caroní y todos los ríos que atraviesan lo que es parte de la Gran Sabana del Cuquenán, lo que van hacia la Guyana Esequiba y lo que va hacia Brasil. Y bueno, es un nombre que muchos dicen es muy original. Y realmente de verdad me alegro porque si papá me haya puesto ese nombre.
Madre de las aguas.
Madre de las aguas significa. Sí, de hecho mis hermanos también tenemos nombres indígenas, ¿no? Sí, mi papá nos puso nombres indígenas a todos sus hijos.
¿Es un tepuy?
Sí,
tepuy. No, el río uruguayo no es un cerro, es una mole.
No, y tampoco se dice tepuy. O sea, se ha castellanizado y se dice tepuy, no es tepuy, es tupuy, que significa cerro. Entonces, muchos de los españoles que llegaron, como no sabían escribirlo, entonces le escribieron como mejor le sonaba, ¿no? Pusieron Roraima Tepuy, pero no es Roraima Tepuy, sino Roraima Tupuy. Entonces mi tío me dicen Roraima. Yo a veces le escucho todo raro, pero bueno, es como se dice realmente, ¿no?
Buenísimo. Muchísimas gracias por habernos visitado, que les vaya muy bien. Me gustaría, si no les parece un atrevimiento, que se despidieran en quechua y en Perón.
Quechua.
Aunque, bueno, aunque no entendamos qué quiere decir, no me interesa que lo traduzcan, solo quiero escuchar.
Okay. Iño pete no, trovi areta sacoma, napoiche Venezuela puna, penane patase Puerto Alegre puna, ratonandra senu patena etose, aida. Listo.
Vale. Pacarincama letina cincuna. Que pase muy bien, muchas gracias.
Ok, gracias a ti por habernos invitado. De verdad.
Sintonice. Está en Planetario.